Oh, las viví completamente lo más atento posible durante todo el proceso, informándome de las distintas vías de comunicación por las cuales te podés surtir de información, pero dentro de la normalidad y lo que primero, una vez que se terminó el proceso y los primeros datos, los más generales, por así decirlo, fue que sigue siendo baja la participación ciudadana a ser convocada a participar y a expresar su derecho a voto. Eso como para mí, eso es lo fundamental para salir y entender el escenario con el cual quedó conformado el escenario político actual, el que hoy estamos viviendo. Primero que el domingo no participó la cantidad de gente que tendría que estar participando, que tendría que estar participando. San Luis, con el padrón que tiene, si bien no es incidencial a nivel en términos nacionales, pero sí es parte de la democracia y se representa. Y estaría bueno de que toda la comunidad política se convoque a que aumenten los niveles de participación y de expresión de derecho al voto. Quiere decir que en San Luis tengamos entre un 80 y 82% de participación.
Ya con el diario del lunes, la ley de lemas, ¿qué papel jugó en todo esto? ¿Hubiera sido mejor las PASO y quizás este 10% se podía revertir en un caso de segunda elección? ¿Qué análisis merece el hecho de ley de lemas en todo esto?
El ley de lema es una herramienta, no cumple más que esa condición, que sea una herramienta electoral. Lo que tiene que ver es que los partidos políticos, los líderes, los conductores, los principales políticos que conforman las coaliciones que hoy se presentan de distintas maneras, con distintas expresiones, con una multicapilaridad de distintas ideas políticas que convergen en esa misma idea. Eso te permite la ley de lemas. Pero el contexto determina y el contexto obliga. Había un contexto. La sociedad ya había tomado una decisión de que había un cambio, de que se había dado oportunidad al gobierno. Y en este nuevo ofrecimiento electoral, no es que no terminó de cuajar la figura del gato Fernández, capaz que le faltó instalación política, no se sabe y no viene al caso tampoco ahora, sino que la gente tenía tomado una decisión y la decisión fue apoyar a Claudio Poggi en las urnas.
¿Poggi ganó por ser Claudio Poggi o Poggi ganó por el apoyo que, por ejemplo, tuvo de parte de Horacio Rodríguez Larreta y este sector opositor que pisó la provincia de San Luis minutos después?
Poggi ganó porque estaba en el momento adecuado en que es una figura que desde el 2021 a la fecha, que en el 2021 él gana las elecciones, gana con un caudal de votos, ese caudal de votos no lo perdió, no lo dañó, no lo traicionó, no trabajó en contra del caudal del voto del 2021. Por lo tanto, tenía un voto cautivo. Él llegó al 2023 con un voto cautivo, porque el 2021, el 2023, Claudio Poggi no hizo nada sustancialmente que afectara al interés de su electorado. ¿Se entiende?
Estuvo cruzadito de brazos.
Estuvo cruzado de brazos. Y más cruzado de brazos estuvo, es que él está abajo de un paraguas que podemos decir que es multiétnico político, porque si vos lo... En términos, rascás la figura de Poggi, encontrás una capa de votantes de Esper, encontrás votantes de Lustó, encontrás votantes del radicalismo de Morales, que está suspendiendo, que está sacando el derecho a la protesta, lo está pasando en Jujuy, está a su aparte. Bueno, esos son los aliados o de Rodríguez Larreta, el modelo de Rodríguez Larreta para reprimir conflictos sociales o para disuadir situaciones o tensiones sociales, el modelo de Rodríguez Larreta. Bueno, ese es el arco político que tiene Claudio Poggi y por donde recibe los votos, por donde le llegan los votos. ¿Se entiende? Que es lo que te decía, los votos que tiene del 2021 también están conformados en esa multicapilaridad de distintos partidos políticos, distintos líderes políticos, que en San Luis, que en la hora de San Luis, el elector refugia su voto en Poggi y no en otro.
Ramón, buen día, Clara te saluda.
Muy buen día, Clara, ¿cómo estás?
Ramón, ¿hay alguna tendencia de cómo viene la mano lo que sucedió el domingo acá en San Luis, lo que viene sucediendo con las provincias que ya votaron, aquellas que quedan y después si nos vamos fuera del país, lo que viene ocurriendo en Sudamérica? ¿Hay cierta tendencia de cómo, de lo que pueda ocurrir aquí en el país a nivel nacional con las elecciones que se nos vienen en los próximos meses?
No, es una incertidumbre muy grande la que hay. Lo único de certidumbre que tiene el escenario electoral nacional 2023 es que es un escenario electoral de tres etapas, sí o sí. Tenés la etapa PASO, la etapa general y la etapa balotaje. Hay tres etapas obligatorias. No están dadas las condiciones para que en segunda vuelta, hoy por hoy, no están dadas las condiciones y no hay un candidato que garantice que en las generales pueda ganar en primera vuelta. ¿Se entiende?
Claro.
Entonces, el contexto nacional que uno está viendo que el 24 de marzo se va a sustanciar con la fórmula o con las fórmulas que se presenten en ambas coaliciones, por lo menos ahí el panorama, la incertidumbre va a bajar porque ya se va a saber quiénes son los candidatos que van a representar en las PASO a las distintas coaliciones que se presenten.
¿Qué papel termina jugando Adolfo Rodríguez A con los números ya puestos? ¿Qué crees que cómo influyó en la votación, Ramón?
No, personalmente es decorativo. Adolfo Rodríguez ha sido decorativo en lo que ha sido la campaña de Claudio Poggi, porque si Adolfo Rodríguez se quiere llevar un poco del triunfo de Claudio Poggi, personalmente está equivocado. El triunfo es de Claudio Javier Poggi. Que Adolfo Rodríguez haya decidido hacer un acuerdo político y participar dentro de eso, lo que te decía, esa multicapilaridad política que tiene el votante, el electorado pollista, y que tenga votante. Poggi recibió votos de Rodríguez A. Cualitativamente, sí sabes que recibió votos de Rodríguez A, porque Adolfo Rodríguez A estaba dentro de la estructura de Unidos por San Luis. Pero cuantitativamente no sabés si efectivamente Adolfo Rodríguez, por estar dentro de ese espacio, le aportó tantos miles de votos o si le aportó lo que es él y su familia y su séquito. ¿Se entiende?
¿Puede traer algún conflicto próximamente el hecho de querer morder quizás ahí Adolfo una porción de poder del gobierno de Claudio Poggi?
No, mira, hay que entender los acuerdos políticos. Los acuerdos políticos nacionales como los acuerdos políticos locales. El acuerdo político que tenga Adolfo, Poggi y toda esa convergencia política que conforman Unidos por San Luis es un acuerdo político en el toma y daca de cómo se van a repartir los cargos, porque ahora ellos son oposición y se van a transformar en oficialismo el 10 de diciembre. De acá al 10 de diciembre nosotros entramos en San Luis en una etapa que no la conocemos, que no la hemos experimentado, no la hemos vivido realmente en carne propia como la vamos a vivir ahora, que son las etapas de transición. Cuando hay alternancia de gobiernos, lo que se produce es una transición política. La transición política comenzó ayer lunes y termina el 10 de diciembre cuando se traspasa el poder de mando, el poder ejecutivo. ¿De qué manera se va a traspasar el poder ese día? No, será la formalidad y los protocolar y lo ceremonial. Pero hay una etapa de transición que la tiene y la controla, ni más ni bien, quien ganó en las elecciones. ¿Se entiende?
Ramón, a grandes rasgos, ¿qué nos espera a los sanluiseños, a los puntanos, después del 10 de diciembre?
Después del 10 de diciembre, la vida de todos los puntanos sigue siendo la misma. Gente que se tiene que levantar para ir a trabajar, gente que se tiene que levantar para ir a estudiar, gente que se tiene que levantar para ir a encontrar un trabajo, porque el 10 de diciembre, por más que llegue un nuevo gobierno, que haya una alternancia en el sistema político local, los problemas no se van a solucionar. Vaya a saber cómo esté la inflación en ese momento, vaya a saber cómo esté el poder adquisitivo en ese momento, vaya a saber cómo estén las negociaciones con el FMI. No, es más grande esa incertidumbre, pero que algunos crean que a partir del 10 de diciembre se resuelven muchísimos problemas, por lo menos no ha sucedido en ninguna otra transición.
No, totalmente. Además, los argentinos somos bastante camaleónicos, sabemos que la cosa está mal hace ya bastante, o mal peor, mal mejor, pero es así. Yo decía, en base a situaciones por ahí, de cómo son las consignas que pueda llegar a poner Poggi en la provincia, quizás baja algunas secretarías, algunos ministerios, algunos derechos ya tomados. En cuanto a eso, ¿cuál es el panorama?
No, creo que por lo menos él no ha tenido ninguna expresión que lleve a suponer, a pensar eso. Cuando yo te hablo de la transición, o les menciono la transición política, hay que entenderlo, que la transición política es un proceso radical de transformación de las reglas y los mecanismos de juego de poder. ¿Se entiende? Claro. Uh-huh. Él sí o sí va a cambiar las reglas. ¿Por qué? Porque llega él con su equipo y va a cambiar las reglas y los mecanismos de participación, de competencia política, el desarrollo. Y recordemos que él ya tuvo una experiencia, tiene expertise de haber sido gobernador. Conoce, él no es que viene de ser intendente.
Claro.
O viene a ser nada más de diputado nacional o senador. No, él tiene en su bagaje expertise política de gobernador. Bien, mal, para algunos es otra cosa. Pero que tiene expertise de gobernador la tiene. Por lo tanto, sabe cómo funciona. Y también él es contador. Tiene otra visión en esto que hablamos de la transición, en la transformación, en el cambio de regla, de mecanismo de participación y competencia. Porque no es lo mismo una gestión encarada desde una cosmovisión como el doctor Alberto Rodríguez A, que es abogado principalmente, uh-huh, a distinto que Javier Poggi, que es contador. ¿Se entiende?
Sí. Sí, sí, sí.
¿Cómo arranca? Sé que no tenemos mucho tiempo, Ramón, pero ahora el desafío de un sector político es ser oposición, que antes no lo era. Recién lo mencionabas. ¿A dónde va a estar la clave para ser una buena oposición?
Primero de todo, en ser humilde, porque cuando se vuelve la posición en política, se entiende, por lo menos algunos, no sé si todos, la mayoría, o por lo menos personalmente, y me hago cargo de lo que digo, cuando vos te transformás en oposición, te vas al llano, a lo que se llama el llano político. Y del llano político se tiene que construir, ¿para qué? Para hacer nuevamente una alternativa a futuro, no inmediato. Quiere decir que ahora están dadas todas las condiciones, como que están todos los caballos del rey caídos. Están todos los caballos del rey en la misma situación. No hay ninguna ventaja cuando sos opositor, cuando caes en la desgracia de ser opositor, porque para algunos ser opositor es caer en la desgracia, pero son las reglas de la democracia. Y en base a eso también está el desafío de muchos dirigentes, de nuevos dirigentes, de jóvenes dirigentes principalmente, de mujeres dirigentes, que en este momento es la gran oportunidad para comenzar a visibilizar la capacidad militante, la capacidad de dirigencia. ¿Me entiendes? Es un momento oportuno, lo que aquellos que ahora se van a transformar en oposición también tienen la oportunidad de demostrar de que en la oposición son tan buenos como decían ser cuando eran oficialistas, ¿se entiende?